Canarias y avanzamos con los contenidos de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Saludos, bienvenidos, bienvenidas a este ratito, a esta ventana en COPE Región de Murcia en este martes 20 de enero. Estaremos muy pendientes en los próximos días para contarles toda la oferta de Fitur, pero mientras estamos muy pendientes de todo lo que ocurre en lo más cercano, en lo que ocurre en nuestro campo. De eso está ya preparado para hablarnos Pedro González. Pedro, muy buenas.
Bueno, Maite, pues ahí preparada una protesta masiva precisamente del agro del campo murciano para el próximo día 29 de enero, el próximo jueves, por las calles de la ciudad de Murcia, si no me equivoco, y van a protestar, entre otras cosas, por el tema del ataque al trasvase, el cierre de los pozos de sequía, la ley del Mar Menor, etcétera, etcétera, el acuerdo incluso con Mercosur. Y tenemos al otro lado del teléfono al secretario general de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores, a Marcos Alarcón. Señor Alarcón, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, cuéntenos, son muchos frentes abiertos, pero yo creo que, hombre, hacía falta, ¿no?, echarse a la calle, porque ya digo que hay muchos frentes que afectan al agro murciano, al campo.
Ahora mismo, efectivamente, confluyen varias circunstancias, varias amenazas, varias incertidumbres que nos obligan a plantear una movilización de rechazo, de preocupación, de exigencia ante la conjunción de un acuerdo con Mercosur sin garantías para los productores europeos, murcianos en este caso, y una mala política agraria común con un presupuesto insuficiente y con una arquitectura absolutamente desmantelada, pone en peligro nuestro modelo de producción, pone en riesgo la continuidad de nuestras explotaciones, pone en riesgo elementos fundamentales de lo que ha sido el desarrollo de la agricultura en las últimas décadas. Por ejemplo, se pone en riesgo la financiación de los programas operativos de nuestras organizaciones de productores, algunas de las ayudas para el desarrollo rural, que son fundamentales para las zonas más desfavorecidas de nuestra región, pero también para la modernización de nuestras explotaciones y la incorporación de los jóvenes. Y eso se une al problema con los que estamos conviviendo y que son ciertamente amenazas. Desde luego que la evolución o los riesgos que tenemos en relación con la disminución de caudales trasvasables desde el Tajo, por esa conjunción también de reglas de explotación y caudales ecológicos, y además la amenaza del cierre de los acuíferos, son temas que nos amenazan, que nos generan incertidumbre, que ponen en riesgo el presente y el futuro del sector agrario de la región de Murcia, sobre todo de las explotaciones familiares, y necesitan de una respuesta contundente en forma de movilización, porque lo que se ha demostrado es que cuando el sector se ha movilizado unido y con reivindicaciones claras, siempre, siempre hemos conseguido avances. Quizá no todos los que no hubiéramos deseado, pero siempre hemos conseguido avances.
Vamos a hablar de esa movilización, decía yo, el jueves 29 de enero, es decir, pasado mañana no, al siguiente jueves. ¿Cómo se va a efectuar, cómo se va a realizar? Creo que incluso también la generosidad de los agricultores va a estar presente porque se van a repartir productos, ¿no?
Nuestra intención es efectivamente hacer, como está ocurriendo en otros puntos de la geografía española, tractoradas en las autovías, y en el caso de la ciudad de Murcia lo vamos a centrar efectivamente en un reparto de productos del campo como expresión precisamente de lo que puede estar en riesgo, ¿no? Nosotros hacemos una producción de alimentos con todas las garantías, sanos, seguros, saludables. Estos productos hechos en el campo de Murcia, en la huerta murciana, son los que vamos a ofrecer a los ciudadanos, a los consumidores, en un lugar todavía por determinar, en la ciudad de Murcia, porque nos parece que hay un elemento muy importante que está también en manos de ellos y que puede ayudar a los agricultores, pero también a la sociedad europea, que es ser muy conscientes de sus decisiones de compra. Que haya una voluntad cuando se acercan a un lineal de un supermercado por parte de los consumidores de buscar el origen de los productos que van a adquirir, no tanto como una cuestión y entiéndaseme la expresión, chauvinista, sino como una decisión consciente de que están comprando productos y alimentos con todas las garantías. Es una forma muy potente de la sociedad, de los consumidores, de apoyar a los agricultores y los ganaderos de la región de Murcia.
Ya termino. Hablamos de tractorada, hablamos de agricultores que van a venir de prácticamente toda la región de Murcia. Va a recordar un poco el formato de lo que fue la protesta de febrero del 2024, con esos tractores circulando por la Gran Vía, etcétera.
No. Los tractores van a estar en esta ocasión en las carreteras y el acto de Murcia será el del reparto de productos.
O sea, no van a llegar a lo que es el centro de la ciudad.
Vamos a tratar de, en esta ocasión, evitar las molestias que se produce sin duda ante una movilización que es absolutamente legítima y justificada, pero vamos a en esta ocasión a evitar esas molestias a los ciudadanos de Murcia, que siempre pues es complicado, y las tractoradas se van a hacer en las autovías.
Pues, Marcos Alarcón, yo casi para finalizar, muchas protestas por muchos frentes abiertos y muchos que tienen que tomar nota. Europa, el gobierno de España, también a nivel regional, son muchas llamadas a muchas puertas. ¿Hay esperanzas de que escuchen estas llamadas?
Como decía, cuando nos hemos movilizado unidos con reivindicaciones claras y hemos sido contundentes en la movilización, hemos obtenido respuestas positivas. En las últimas movilizaciones de 2024 alcanzamos un acuerdo con 43 medidas con el Ministerio de Agricultura. También en el mes de marzo de 2024 firmamos un acuerdo con la comunidad autónoma que reportó medidas positivas para los agricultores de la región de Murcia. Cuando nos hemos manifestado en diciembre en Bruselas, hemos provocado la reacción de la Comisión Europea anunciando medidas que precisamente estas movilizaciones tienen que garantizar que se establecen, de manera que sí, la convicción es que si lo hacemos como debemos, seguro que tendremos resultados positivos.
Pues ojalá, estaremos muy pendientes. La cadena COPE, lógicamente, estará también muy pendiente de esa movilización que organiza UPA, SAJA y COA, como usted decía, todos unidos en un mismo grito. Marcos Alarcón, secretario general de UPA, gracias por estar aquí en la cadena COPE, de verdad.
Gracias a ustedes.
COPE Región de Murcia te lleva en directo al corazón del turismo internacional. Fitur 2026. Desde Madrid conoceremos cada rincón, cada novedad y cada detalle de lo que hace única nuestra región. Gastronomía, playas, naturaleza, cultura, rutas y mucha felicidad de la buena. Conéctate con nosotros y no te pierdas nada, porque la Región de Murcia tiene mucho que contar. Y en COPE te lo contamos todo. Fitur 2026, patrocinado por Turismo Región de Murcia.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y el puerto, como no, va a estar en Fitur en 2026. Su récord histórico de cruceros y su modelo de integración puerto-ciudad serán presentados el viernes 23 de enero a las 10:30 en el stand de la Región de Murcia. La presentación Cartagena, un puerto que abre la ciudad al mundo. La autoridad portuaria vuelve a la Feria Internacional de Turismo, que se celebra hasta el próximo 24 de enero en Madrid, con presencia en los stand del Puerto del Estado y la Comunidad Autónoma. Durante los días de feria, el presidente de la autoridad portuaria, Pedro Pablo Hernández, acompañado de la jefa de Departamento de Expansión, Hortensia Sánchez, mantendrán reuniones con turoperadores, navieras y agencias de excursiones para explicar las futuras actuaciones de integración puerto-ciudad y seguir trabajando de forma conjunta junto a uno de los destinos de cruceros más dinámicos del Mediterráneo. Y precisamente el proyecto de entorno del acceso a la terminal de cruceros ha salido a licitación para generar un espacio más vivo y sostenible. Cartagena da un paso nuevo para reencontrarse con su mar. La autoridad portuaria ha sacado a licitación el proyecto remodelación de la fachada marítima fase 4 Paseo de la Marina, una actuación clave en el modelo de integración puerto-ciudad de faro a faro que se impulsa de la mano del ayuntamiento para seguir construyendo un frente marítimo más accesible, amable y pensado para las personas dentro de la estrategia marcada por puertos del Estado para promover la relación entre los puertos y sus ciudades.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
30 minutos iniciamos este viaje con muchas ilusiones y muchas ganas puestas en este martes 20 de enero de 2026, día de San Fabián y de San Sebastián. Felicidades a todos. Bueno, están en muchísimas ciudades del país celebrando por todo lo alto, entre otras San Sebastián, lógicamente. Y nosotros con la ilusión de ir retomando poquito a poco ese ánimo, porque es verdad que son días complicados para escuchar la radio, complicados para hacer radio, porque, bueno, pues tenemos el corazón en otro sitio. Y luego hablaremos de ello, porque una tragedia como la que sucedía este pasado domingo en Andalucía y todo lo que sugiere un accidente ferroviario trae consecuencias también a los que no están afectados, que son los más importantes. Enseguida vamos a hablar de ello y de cómo se producen esos planes alternativos una vez que quizás nos hemos encontrado con cambios de billetes de tren, de autobuses. Bueno, luego les cuento, porque como digo, bueno, pues poquito a poco lo prioritario es lo prioritario, pero también hay que ir atendiendo a esas demandas y vamos a hablar con Consumur. Son días en los que también les pedimos mucha ayuda. Hay muchísimas actividades sociales en las que poner nuestro granito de arena y enseguida nuestra primera parada va a ser el Banco de Alimentos del Segura. Son días, como digo, complicados también por el frío, que si bien, bueno, pues por el día es llevadero y seguramente para los que tenemos un hogar, bueno, pues no nos podemos quejar mucho de la temperatura que tenemos en la región. Sí que ha hecho que, por ejemplo, el ayuntamiento con esa ola de frío, bueno, pues esté especialmente saliendo en estos días, ha realizado 120 atenciones a personas en situación de calle, que incluyen, bueno, pues esa información, orientación, así como las entregas de bebidas y de alimentos calientes, como sacos de dormir, ropa de abrigo y traslado a alojamientos. Así que hay que estar muy pendientes de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, acordarnos que hay gente que lo pasa mal en estos días y aplaudir iniciativas en las que también podemos ayudar, pues depositando esas ropa de abrigo que ya no necesitamos o esas mantas que también van a venir. Comenzamos nuestro viaje de ahora y hasta las 2 de la tarde.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hasta que no pasemos a febrero, yo sigo, bueno, pues poniendo propósitos de año nuevo, porque estamos estrenando este 2026 que tiene que ser un año de solidaridad, un año de acordarnos de los que menos tienen, porque sabemos que son tiempos complicados, que sabemos lo que nos cuesta hacer la lista de la compra, bueno, pues llevar lo que llevábamos antes a la mesa nos cuesta un poquito más, pero todavía hay que pensar en la gente que menos tiene, que vive de la solidaridad de las ONGs, que a través del Banco de Alimentos pues reciben esos indispensables. El Banco de Alimentos del Segura atendió en 2025 a más de 21.500 personas en la región de Murcia y la situación pues no parece mejorar, sino todo lo contrario. Vamos a intentar hacerlo con optimismo, pero vamos a acercarnos a ver cuál es la situación en el Banco de Alimentos con su presidenta, que es Fina González. Fina, buenos días.
Buenos días.
¡Feliz año!
Igualmente.
A ver si es un año de solidaridad, porque sé que la gente en la región se ha portado muy bien, pero hace falta mucha ayuda.
Pues sí, porque como bien has dicho, tenemos están en los 21.500 beneficiarios en toda la región y aquí en Murcia 14.500. En total son 8.500 familias en toda la región. Nosotros en el año 25 hemos repartido 1.100.000 kilos. O sea que, pero bueno, de todas maneras no es suficiente.
Claro, Fina, porque además nos encontramos con una ecuación que hasta los de muy letras como soy yo no nos salen las cuentas. Hay cada vez más personas que necesitan la ayuda del Banco de Alimentos. Es cierto que hay otro perfil, familias incluso que trabajan pero que no llegan a poder cubrir sus gastos, pero las ayudas, como las ayudas europeas que desaparecieron hace unos años, bueno, pues cada vez son menos.
Pues sí, porque al desaparecernos el CEA, pues ahí nos quitaron, pues era 1.400.000 kilos lo que nos entraban y bueno, ahora hemos reducido esto y ahora con mucho sacrificio más. Ahora lo que pasa es que una persona que es miliurista es un pobre, si tiene un alquiler que pagar y tiene unos gastos que todos tenemos en nuestras casas y no te cuento si tienen hijos, es que no se llega, es imposible. Porque la cesta de la compra también ha subido muchísimo y entonces es que no es imposible. Entonces entra dentro de que también de que estás necesitado.
Evidentemente, bueno, pues crece ese índice de pobreza. Es complicada la situación, como decimos. Aún así, no sé si ha sido más o menos igual de solidario el pueblo de la región de Murcia. ¿Ha bajado un poquito? ¿Cómo ha estado la cosa?
No, se han portado muy bien. La verdad que han hecho todo lo que han podido y más. O sea, nosotros estamos muy agradecidos a toda la región de Murcia por su colaboración. Ya sabemos que la cesta de la compra ha subido y que, bueno, antes a lo mejor pues se donaba la leche por cajas y ahora pues son por Brit. Pero bueno, han hecho, se esforzaron todo lo que pudieron y más, y todo el mundo pues intentaba colaborar. O sea, que el pueblo ha respondido. Uh-huh. También te tengo que contar que lo que son las administraciones públicas, la CAR, o sea, antes nos daban 50.000 y 30.000 para alimentos, esos 30.000 euros nos los han retirado de alimentos. Esos 30.000 euros a nosotros nos suponen mucho.
Claro, porque, muchos kilos de alimentos.
Nos suman los beneficiarios, pero nos restan las ayudas, pues al final, ¿entiendes? Lo tenemos también muy complicado.
Claro, como decía, hasta los que somos muy de letras entendemos que la ecuación no sale y que evidentemente eso significa que necesitamos más, en este caso la ayuda de los ciudadanos, porque además, Fina, cuando hablamos de los bancos de alimentos hablamos de todos esos kilos que se reparten, pero hay unos gastos fijos, hay un transporte, hay unos gastos que son inevitables.
Nosotros somos una empresa y aquí como empresa funcionamos como tal. O sea, nosotros en el banco tenemos 150.000 euros de gastos fijos al año, sin contar el que nos salgan extras. Como por ejemplo ahora, que nos ha salido, pues nos salieron los extras que tuvimos que arreglar las estanterías por seguridad. Luego tuvimos en la inspección, porque las tenemos. Todas las inspecciones las pasamos, igual que una empresa. Vino Sanidad vio que la cámara pues tenía unos pequeños bachecitos, porque se pasan de cuando pasas con las máquinas, eso es normal, pues que teníamos que arreglarlos, y los hemos tenido que arreglar, claro. Vienen la PRN, porque viene la inspección, tenemos que pasar. Es que todas las inspecciones nosotros las pasamos, todas, somos una empresa, y como tal, pues tenemos lo mismo que... No porque seamos una ONG, dice bueno, pues...
Sí, son no, más no hacen la vista gorda,
porque
no.
Son una ONG, sí, o esto vamos a pasarse, lo que va. No. Aquí todo lo pasamos y bueno, y me parece muy bien. Si lo tenemos que pasar, pues ya está, pero esto conlleva unos gastos. Y somos una empresa, pero sin beneficios para nosotros, sino para los demás.
Claro, y evidentemente
el único beneficio que nosotros tenemos son los alimentos, que son los que podemos dar a la gente que lo necesita. Si tenemos 5 comedores sociales, 5, y uno de ellos, bueno, que ya lo conocéis, Jesús Abandonado, que está aquí día sí y día no a llevarse alimentos, porque claro, tienen mucho servicio. La gente es que desayuna, come y cena, sí, porque no quitamos la merienda, ¿vale? Pero bueno, y todos los días, porque nosotros hacemos 2 grandes recogidas, la de primavera y la de Navidad, pero la persona, nosotros comemos todos los días.
Que parece que se nos olvida, porque es verdad que bueno, pues luego le damos mucha promoción, evidentemente hablamos de esa necesidad de voluntarios, porque son masivas esas recogidas, pero durante el año, como dices, pues la gente tiene que seguir comiendo y lógicamente cada vez cuesta más proveer esas familias. Nos decías, creo que eran 8.500 familias las que nos has dicho,
en toda la región,
a las que habéis atendido durante el 2025. Evidentemente cada vez pues hay productos que son como inexistentes, ¿no? Imagino la leche se ha torcido en los últimos años, el aceite, hay cosas que casi no llegan, ¿no? Que tendréis que comprar.
No, es que eso no nos dona nadie. Ni leche, ni aceite, ni legumbres, eso no nos dona nada. O sea, aquí nos dan potitos de Ero, pues Huber con el zumo, Postre Reina, es cierto que sí que tenemos un convenio con ellos, y cuando eso vienen y nos traen, que conforme entran a la cámara enseguida salen, porque es verdad, pues también tenemos residencias de ancianos y bueno, hay cosas, productos de ahí que le vienen muy bien a ellos. Ahora tenemos también productos congelados, porque tenemos unos halcones, y tenemos que Friposo nos está donando, cada vez que le llamamos nos mandan. Ojalá pudiéramos hacer una cámara de congelación, que nos vendría muy bien, pero el presupuesto es alto. Pero bueno, yo animo aquí, aprovecho esta oportunidad, claro, para a empresas de aquí, de toda la región de Murcia, que si quieren colaborar con nosotros, estamos abiertos a cualquier colaboración.
Bueno,
y
pues,
que nos ayuden.
Claro, cámaras, alimentos, dinero en efectivo, sí, que viene bien para el resto de cosas. Por supuesto, yo creo que a los ciudadanos no hay que hacerles el llamamiento porque ya saben la situación que tienen y saben que sabemos que ponen su granito de arena en todas las causas que pueden, pero sí a las administraciones, ¿no?, que piensen con esa sensibilidad en la situación que hay y que no se pueden bajar las ayudas, que en todo caso habría que subirlas.
Efectivamente, habría que subirlas porque está subiendo todo. Entonces, pues lo que antes podías comprar, como a lo mejor ibas tú con 50 euros, decía, uy, que me llevo mi carro lleno, ahora es imposible. Bueno, y no te metas, pues ya te digo, ni en carne ni en pescado, porque eso ya es. Y nosotros, pues hemos aumentado un poquito la cesta de la compra con el congelado que estamos dando, también en productos de aseo personal, porque Amazon tenemos también que nos donan y vienen aseo personal, porque la gente también se tiene que duchar, asearse y aparte pues lavar la ropa, que vienen también detergentes, suavizantes, lejía, todo eso también lo repartimos. O sea, que una casa es, no solamente son alimentos, ¿vale? Se le da lo que tenemos en lo básico, pero intentamos que vayan también todo este tipo de productos, claro, para ayuda, como pañales, también tanto para niños como para adultos.
Claro, evidentemente son las mismas necesidades que tenemos nosotros en casa, pero aumentado por esas miles de familias que a lo largo de toda la geografía de la región necesitan la ayuda del Banco de Alimentos del Segura, al que siempre le van a encontrar una casa aquí cuando necesiten hacer un llamamiento. Hoy era un poco de balance. Vamos a ver si, como digo, bueno, pues cuando tengamos que hacer balance de 2026, aparte de que mejore la situación, bueno, pues los datos se cuadren un poquito más para el Banco de Alimentos. Fina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo muy fuerte.
A vosotros por darnos esta oportunidad y que la región de Murcia pues esté un poquito más informada de la labor que hacemos.
Un abrazo
muy
fuerte.
Un abrazo también para vosotros, para todos en general.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Saben que todos, bueno, pues tenemos el corazón, la mente puesta en Andalucía, en esos afectados, en esas víctimas, en esas familias que bueno, pues han quedado rotas por ese accidente ferroviario. Es verdad que, bueno, pues en muchos de estos problemas hay otros añadidos que son menores, pero que evidentemente afectan en el día a día de muchas personas, que es, por ejemplo, bueno, pues los que se han visto afectados por la suspensión de la circulación de trenes y tenemos que hablar de ese plan alternativo. ¿Nos dan algunas recomendaciones importantes, como siempre, desde Consumur y queremos conocerlas de la mano de Belén Rodríguez? Belén, buenos días.
Hola, buenos días.
Está claro que lo urgente, lo grave, lo importante es bueno, pues el dolor que pase lo antes posible, que evidentemente bueno, pues los hospitalizados se recuperen pronto, pero el resto de afectados, el que no está directamente afectado por el accidente, también tiene que saber que el plan alternativo no puede suponer un coste adicional.
Sí, y precisamente hoy que Renfe comunicaba que a partir de hoy empezaba a funcionar su plan alternativo, aunque se recomendaba a aquellas personas, a aquellos viajeros que pudieran prescindir del viaje, bueno, pues que optaran por la alternativa de anular o modificar el billete sin ningún tipo de penalización, que esto también es importante, independientemente del tipo de billete que yo tuviera contratado. En este caso, por ser la circunstancia que es, no nos pueden cobrar ningún tipo de penalización por realizar ningún cambio. Este plan alternativo que empieza a funcionar tampoco debe suponer un coste añadido. Es decir, si nosotros ya teníamos contratado un billete, pues no tenemos que pagar nada más para viajar, ¿no? Y es importante que lo sepamos porque, bueno, pues muchas veces ante el desconocimiento, aunque sea, incluso la ley en este sentido habla de que aunque nos ofrecieran una clase de servicio superior, un medio de transporte superior, no debe suponer un coste adicional para el viajero. Uh-huh. Y por otra parte, aquellos, porque hoy empieza a funcionar el plan alternativo de transporte de Renfe, pero habrían personas que ya tendrían a lo mejor un billete programado para el día de ayer, ¿no? Bueno, pues esas personas posiblemente tuvieron que optar por contratar por su cuenta ese transporte alternativo. Ahí la normativa también los ampara, es decir, si la compañía ferroviaria no ofrece un transporte alternativo en los primeros, dentro se establecen dentro de los 100 minutos siguientes a la salida prevista. Por ejemplo, quien tuviera ayer previsto un viaje, si con un margen de 100 minutos no nos han dado una alternativa de transporte y lo hemos tenido que contratar por nuestra cuenta, pues en ese sentido, siempre y cuando sea por autobús o por otro medio ferroviario, pues la compañía tiene la obligación de reembolsarnos esa cantidad que hayamos pagado.
Evidentemente, bueno, pues con todos sus derechos, la asistencia habitual que tendríamos con el billete que contratamos.
Claro, el transporte que nos den tiene que ser similar. Es verdad que en este caso, bueno, pues en este caso el transporte alternativo, la ley establece a la hora de reembolsarnos que sea en este sentido por autobús, ¿no? Y por otra parte también, si la compañía no nos puede ofrecer, pues por el mismo transporte alternativo, no lo puede ofrecer por ferrocarril y tiene que incluso, o incluso si no pudiera ser por carretera, aunque fuera superior, evidentemente el consumidor no tiene que pagar más. Luego también el tema de la asistencia, que esto es algo que por las redes sociales hemos visto pues personas que se quejaban un poco de la asistencia que se recibe o la primera información que se recibe, ya no solo en este accidente, sino pasa muchas veces en este tipo de catástrofes que los pasajeros se sienten, los viajeros se sienten pues un poco desatendidos, ya no solo en cuanto a la información necesaria de sus derechos, sino también a que tienen derecho a recibir un alojamiento, tanto de 1 o 2 días en un hotel, si fuera necesario, hasta que la compañía nos reubica y nos traslada a nuestro lugar de destino. También si hemos tenido que comer, si hemos tenido que beber o cualquier tipo de asistencia, pues la empresa no lo debe de garantizar. Y si no nos ha informado y no nos lo ha garantizado y nosotros lo hemos tenido que contratar por nuestra parte, me refiero sobre todo pues a aquellas personas, especialmente pues en el día de ayer, ¿no?, que es donde pues más situaciones se pueden dar de encontrarse desatendidas, pues si se ha tenido que contratar cualquier alojamiento, cualquier servicio por su cuenta, pues que sepamos que tenemos derecho a que con ese justificante la compañía nos reembolse la cantidad que se haya tenido que pagar.
Claro, y hay un punto todavía más importante, que es el de la asistencia a los familiares de las víctimas, que también tienen derechos ante esta tragedia a que les atiendan de un modo particular, ¿no?
Claro, y que esto está regulado, que es decir, aparte de que la lógica común y nos hace pensar que tienen que haber protocolos pues para en estos casos la asistencia a los familiares que sea adecuada, ¿no?, y acorde a las circunstancias, además es que hay un real decreto que regula en este caso pues a la asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios, ¿no? Y en este caso, bueno, pues se debe, entre otros derechos, las empresas deben de garantizar el traslado, facilitar el traslado de al menos 3 familiares hasta el lugar del accidente, también del regreso, y también se tiene que hacer cargo del alojamiento y manutención durante todo el tiempo que sea necesario hasta que finalicen por las labores de rescate e identificación. Y esto es algo que se desconoce totalmente, ¿no? Sí. Ante una situación así, bueno, pues los familiares, pues evidentemente lo que cogen el primer medio de transporte, claro, para presentarse en el lugar o se alojan donde pueden, y damos, bueno, no pensamos que la compañía no lo tiene que abonar, y es un derecho que no es un favor que nos hacen ni un detalle que tienen con la familia, sino que es una obligación legal que las empresas en este caso deben de atender en este sentido a los familiares.
Y que está evidentemente regulado por ley. En muchas ocasiones el problema que tenemos, no solo ante este tipo de tragedias y este tipo de inconvenientes para los que no tengan afección en cuanto al accidente, pero sí a lo paralelo, es que no conocemos nuestros derechos, y gracias a Consumur nosotros vamos conociendo un poquito más lo que tenemos derecho y lo que podemos reclamar. Belén, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
A vosotros.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
COPE Región de Murcia te lleva en directo al corazón del turismo internacional. Fitur 2026. Desde Madrid conoceremos cada rincón, cada novedad y cada detalle de lo que hace única nuestra región. Gastronomía, playas, naturaleza, cultura, rutas y mucha felicidad de la buena. Conéctate con nosotros y no te pierdas nada, porque la Región de Murcia tiene mucho que contar. Y en COPE te lo contamos todo. Fitur 2026, patrocinado por Turismo Región de Murcia.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
saludos a todos los que se incorporan. Ahora nos juntamos unos poquitos más para hablar de cosas buenas, de momentos especiales del año en cada municipio. Bueno, pues hemos ido disfrutando durante el pasado año 2025 de nuestras queridas ferias del libro. Las ferias del libro españolas han convocado a cerca de 3 millones de lectores y superan los 15 millones de euros en facturación. Vamos a ver si son datos buenos puestos en el contexto, porque como decimos, pues el movimiento de la red estatal de ferias del libro lleva años incrementándose, y eso tiene que tener respuesta en nosotros, que tenemos que leer más, y no sé si mejor, pero tenemos que leer más seguro. Vamos a hablar con el presidente de la Feria del Libro de Murcia, con el presidente de la Feria Bonica, Jesús Boluda. Jesús, buenos días.
Muy buenos días, Maite, encantado de saludarte.
Pues un placer, porque a mí a priori me parecen buenos datos, pero me falta mucha gente.
Bueno, al final creo que son unos muy buenos datos los que has arrojado la red estatal de ferias del libro de España, teniendo en cuenta de que el mercado está complicadito. Entonces, hay que ponerlo siempre en contexto, y ese contexto te dice que en todas las ferias del libro ha habido una cierta bajada de visitantes y de ventas, porque al final pues los presupuestos en los hogares son los que son, pero aún así son datos muy, muy, muy potentes.
Bueno, yo creo que no sé si tiene algo que ver o no, pero a raíz de la pandemia parece que la gente ha vuelto a leer. Quizá era lo que teníamos a mano, y alguno descubrió que tenía pues unas librerías con libros maravillosos en casa que no habían leído. Pero lo cierto es que parece que sobre todo la inercia, no sé si lo habéis notado, ahora hablaremos de los datos de la región, pero no sé si lo habéis notado, parece que la gente joven se anima un poco más.
Sí. De hecho, como decía aquel, donde me paro lo digo, la gente joven lee, y lee muchísimo. Lo que pasa es que es cierto que no siempre leen lo que les marcan en el instituto o lo que nosotros queremos. Leen lo que a ellos les apetece, y hoy en día la novela romántica juvenil y la novela de fantasía está muy arriba, y el 80 o el 85% de esos lectores son jóvenes menores de 25 años.
Claro, me viene a la cabeza Inma Rubiales, como podía haber sido otra, pero es verdad que hay gente que está esforzándose en ese sector y también está teniendo la recompensa, y además, bueno, pues a través de las redes sociales todo se está modernizando, Jesús, y también la literatura se está adaptando, bueno, pues a tener casi perfiles en redes sociales, en TikTok, en Instagram de los propios personajes, todo sea porque esa gente joven sea la que llene esas cifras, ¿no?, en el futuro.
Sí, eso es. Es verdad que bueno, al final todas las tendencias se van adaptando a los nuevos mercados. Hoy en día están muy cotizados, por ejemplo, los influencers de libros, los que van recomendando libros y tal. Esa gente, son los nuevos dioses. Es verdad que todo el mundo acude a ellos, y esas recomendaciones son casi un sacramento para sus seguidores. ¿Qué pasa? Que los que venimos de lo más antiguo, o seguimos manteniéndonos en algún poquito más antiguo, pero no quiere decir que los otros no estén ni bien ni mal, sino que, pues eso, como hablábamos, se va evolucionando y se va tomando esas nuevas formas de recomendaciones y de lectura también.
No es osado decir que Murcia es un ejemplo en su feria del libro, ¿no?
Bueno, no me corresponde a mí decirlo, me corresponde quizá más un poquito al público, a la gente que viene a vernos, pero es verdad que nosotros llevamos mucho tiempo con el fomento de la lectura en el ámbito infantil y en el ámbito juvenil, porque es que son los lectores del futuro. Es decir, con todo mi respeto para el resto, por supuesto que nosotros, cuando programamos una feria del libro, bien sea Murcia, bien sea Molina, bien sea Lorca o la que vayamos a hacer, pensamos en todos los públicos. Pero también es cierto que hay un tirón muy, muy, muy potente en la literatura juvenil, y hay que darle cabida, y no solo cabida, sino además protagonismo.
Además, no paráis de innovar, de mejorar en lo que se puede, precisamente para que esta feria del libro, que yo digo siempre que son como para los adultos, como la cabalgata de Reyes de los niños, que cada vez sean más atractivas, ¿no? Vienen figurones, no solo cada uno en su región, en su municipio, a autores locales, sino que vienen lo mejor de lo mejor en muchas casas.
Sí, claro, claro. Y ahora nos viene la parte de la pequeña rabieta, porque tú nombrabas antes la pandemia, y nos dimos cuenta en la pandemia que la cultura era súper importante para la sociedad. Pero sobre todo en la administración se nos va empezando a olvidar. Entonces, nos cuesta mucho trabajo programar cuando los eventos, en muchísimas ocasiones, pues se mantienen con palicos y cañicas, que se diría. Y bueno, intentamos que dentro de la medida posible sea lo más atractivo para atraer a la mayor cantidad de público.
Y además en muchos municipios, no a lo mejor en el caso de Murcia, se encuentran con el problema del transporte, a ver cómo llegan a los diferentes municipios con la red de relaciones que hay con otras comunidades, ¿no?
Claro, y mira, te voy a poner un ejemplo. Ayer lanzamos la nueva edición de la Feria del Libro de Lorca, que se celebrará del 5 al 8 de marzo en la calle Corredera y en Lorca, y nosotros tenemos un problema para que los autores lleguen a Lorca, porque no hay ni tan siquiera tren. Es decir, nosotros tenemos que poner el viaje hasta Murcia y en Murcia poner un coche y traerlo aquí. Y eso, pues eso, evidentemente, como tú bien decías, también te suma a posibles hándicaps para que la gente pueda venir a visitarnos. Y te hablo tanto autores como lectores.
Uh-huh. Evidentemente, bueno, pues son cosas a mejorar que no dependen tanto de vosotros, sino de las administraciones. ¿Cuál es el objetivo para 2026? Este año, como decíamos, congregasteis a 3 millones de lectores, 15 millones de euros de facturación. ¿Cuál es el objetivo de 2026?
Pues el objetivo, aunque parezca obvio, es mantener lo que se está haciendo. Es decir, que las ferias de libros sigan siendo atractivas para el público, que sigan manteniéndose en la calle, que los libros en la calle, Maite, lo hemos hablado muchísimas veces, que los libros tienen que salir a la calle, que la gente se los tiene que encontrar y que todos tenemos que remar en esa misma dirección, que se sigan manteniendo ferias del libro, que se sigan sacando los libros a la calle, que se siga programando actividades en torno al libro y en torno a la palabra escrita para hacer atractiva esa visita a la feria del libro. Es decir, con mantenernos iremos bien.
Pues sin duda que aquí tendréis vuestro espacio, que nos encanta ir de Feria del Libro en Feria del Libro. Todas las que tenemos en la región hay que cuidarlas y mimarlas al máximo y disfrutarlas sobre todo. Y como decías, con esos libros y esas recomendaciones que vamos a seguir haciendo, que nos gusta mucho que de vez en cuando nos recomienden libros para ese ratito que pasemos en casa, que hay que salir, pero también hay que estar bajo la mantita ahora en estos días tan fríos. Jesús, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Un abrazo, gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90.
Intimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues leer sin duda es una de las actividades mejores que podemos hacer cuando nos salimos, y en días como los de hoy, bueno, pues hay que estar muy atentos a las inclemencias meteorológicas. Quizás se noten poco en algunos sitios y irán incrementándose, porque tenemos avisos amarillos por fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo, con vientos del noroeste, con rachas de hasta 70 kilómetros en el noroeste, en el Valle del Guadalentín, en Lorca y en Águilas, desde las 11 de esta mañana y hasta las 12 de la noche de hoy martes. Fenómenos costeros de olas de 3 metros por mar de fondo del noreste y viento del noroeste entre 50 y 60 kilómetros hora desde las 6 de esta tarde y hasta las 7 de la mañana del miércoles en el litoral del campo de Cartagena y también en Mazarrón. Y desde las 8 del miércoles y 21 hasta las 4 de la mañana del jueves 22, todo el litoral de la región va a tener esos avisos amarillos por fenómenos costeros que se le dicen, por fuertes vientos, en fin, que tenemos que tener cuidadito, ir transitando por donde debemos, no jugárnosla nunca, en ninguna ocasión, que ya saben que, bueno, pues esas imprudencias en muchos casos se pagan. Y una forma muy buena de evitar el viento en el ratito que no estamos trabajando, que no estamos en el cole o que no tenemos una obligación, es seguir escuchando la radio, que COPE está las 24 horas del día a su disposición, ya sea a través del directo, de la radio, de la app del móvil o de nuestra web en COPE Región de Murcia, donde van a encontrar toda esta información. Estás escuchando Herrera en COPE. Enseguida te contamos todo lo que te interesa en el mediodía con Pilar García de la Granja.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias. Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Este frío y soleado martes 20 de enero del año 2026. El martes en el que un pueblecito de poco más de 4.100 habitantes de la Sierra de Córdoba se prepara para recibir a sus majestades los reyes, que tienen que llegar en cualquier instante al punto donde me encuentro, que es justo delante del edificio municipal del Grupo Chaparro de Adamuz. Ese pueblo testigo de la mayor tragedia ferroviaria de la alta velocidad en nuestro país. Ese pueblo que se echó a las calles poco después de las 7:45 de la tarde, las 8 menos cuarto del pasado domingo, cuando escuchaban en las radios, en sus WhatsApps, en sus teléfonos, que había ocurrido un accidente, que un tren se había descarrilado, que llevaba pasajeros, que era un tren de alta velocidad a pocos kilómetros de donde me encuentro, a unos 4,5 kilómetros de aquí, y que podía haber víctimas. Salieron en masa, salieron corriendo para atender a las posibles personas heridas y se encontraron con el horror. Se encontraron con eso que nadie quiere ver, que son compañeros rescatando a personas que estaban gritando, desoladas, con los cristales de los trenes rotos, intentando romper las ventanas desde dentro como podían, y ellos auxiliándoles como también podían. Rápidamente se creó una cadena de ayuda en donde unos hacían bocadillos mientras otros recogían mantas, mientras unos terceros tenían agua, almohadas, todo aquello que se podía necesitar mientras llegaban las primeras ambulancias y la Guardia Civil. Un pueblo que se ha movilizado y que ha demostrado la solidaridad en cuestión de minutos, en donde prácticamente 250 personas, me decían, de este pueblo, se presentaron a esos 5 kilómetros de distancia para ayudar. Hemos estado aquí hablando con Paqui. Ella y su marido llegaron de los primeros a donde habían descarrilado los trenes. Entraron en el primer vagón y se encontraron el drama de personas heridas, las maletas encima de sus cabezas, los cristales rotos. Alguien gritó: hay otro tren, y el marido de Paqui salió corriendo y fue el primero que se encontró el tren Alvia, que se había desplazado 500 metros tras el impacto y que vio, nos ha contado, una escena dantesca. Bien, en estos momentos sus majestades los reyes están ahí, están en ese puesto avanzado de mando, están viendo cómo son las labores de recuperación de los vagones, están viendo cómo se han instalado ya dos grúas gigantes para intentar levantar esos vagones que se cayeron por un terraplén del Alvia, y están recibiendo las explicaciones de los científicos que están allí, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional como del Instituto Forense. Estamos en un pueblo que está deseando ver a sus majestades los reyes, que se han volcado en ayudar, han demostrado la solidaridad cuando hace falta. No hay que tener un plan, simplemente hay que acudir cuando alguien te necesita. Y están expectantes ante la llegada de sus majestades los reyes. Lo vamos a contar en directo porque en cualquier minuto se está movilizando ya la Guardia Secreta. En cualquier minuto van a estar aquí. Pero hoy han pasado más cosas que te cuento ya con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, hasta las 3 de la tarde la comarca del Baix Empordà, en Gerona, está en aviso rojo por la borrasca Harry, que deja hasta ahora a una persona desaparecida. Hay también clases suspendidas, instalaciones deportivas cerradas y la línea AVE entre Gerona y Figueras sin servicio por la acumulación de agua en la vía. No dejamos Cataluña porque ha salido de la UCI Salvador Illa. El presidente de la Generalitat va a seguir ingresado en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona tras diagnosticarle una osteomielitis pública. Cuenca con pronóstico favorable. En Mérida ha quedado constituida la Asamblea de Extremadura. El líder del PP en Badajoz, Manuel Naharro, será el nuevo presidente de la Cámara. Los populares han tenido un gesto con Vox, del que buscan su apoyo para que María Guardiola sea la presidenta de la Junta extremeña, y que le ha dado sus votos para que tenga un asiento en la mesa de la Asamblea. Y hablando de elecciones, a menos de 2 meses para los comicios autonómicos en Castilla y León, ya se puede solicitar el voto por correo.
Gracias, Ángela. Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Es semana de Liga de Campeones. El Barcelona juega mañana en Praga contra el Slavia. Y Ter Stegen es una de las bajas en la convocatoria del Barcelona. Está cerca de cerrar su llegada al Girona. La otra noticia en la lista es la ausencia de Ferran Torres. Manolo Oliveros.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Barça ya ha aterrizado en el aeropuerto de Praga sin Ter Stegen, que en las próximas horas debe de cerrarse su cesión al Girona. La expedición ha llegado aquí un poco antes de las 12:30 del mediodía, menos 2 grados, y también, como decías, con la baja de Ferran, que tiene para 10 días y ya mal sancionado, o la baja de Cancelo, no inscrito en la Champions. Alta de Rafinha y 4 del filial, entrenamiento en el Eden Arena a partir de las 6:15, antes rueda de prensa de Alejandro Valde y Hansi Flick.
En el Athletic de Bilbao acabamos de conocer la lista, son baja los Williams, Nico y Iñaki, es también baja Yuri y Berenguer para jugar en Bérgamo contra el Atalanta mañana. Hoy comienza la penúltima jornada de esta fase Liga de la Liga de Campeones. A las 9 Real Madrid Mónaco por un puesto entre los 8 primeros, y Villarreal Ajax sin posibilidad de clasificación. Lo contamos en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos este viaje, 1:07, que nos va a llevar hasta las 2:00 p.m. Nos quedan un montón de paradas. Enseguida vamos a estar con la seguridad, como hacemos todos los martes, sobre todo hoy de los más mayores, pero oye, no, ninguno estamos libres de caer. Pero vamos a irnos a la universidad, vamos a visitar Lorca, vamos a hablar de nuestros hábitos de consumo. Así que quédate pegadito a la radio, que hace mucho viento en la calle. Así que, ¿dónde mejor que aquí, en COPE?
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y saben que yo a enero lo llamo el mes de la cultura. Después de las fiestas nos quedamos un poco tristones. Es verdad que después de tanto salir y entrar, bueno, pues de muchas ilusiones, de muchos reencuentros, nos quedamos así como vacíos, y hay que aprovechar todos los eventos culturales que tenemos. Y además tenemos algunos que son, bueno, pues espectaculares, como el que les voy a proponer hoy para este próximo día 23 en el Auditorio del Batel de Cartagena. Yo creo que han venido ya en más de una ocasión y hemos podido tener la suerte de hablar con ellos, pero es que están encantando por todo el mundo. Están haciendo una pedazo de gira, un tour 2025-2026 que para en Cartagena este próximo día 23. Como digo, vamos a hablar de ese 40 aniversario de un disco muy especial, y Brothers in Arms es el disco que Brothers in Band nos va a traer hasta Cartagena. Su batería es Miguel Queixas, que ya está con nosotros. Miguel, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, el mes de la cultura tiene que ser todos los meses del año, porque curráis un montón y evidentemente la cultura está como poco valorada, pero nos dais alegría cuando nos hemos quedado así tristones.
Bueno, pues siempre agradecidos por la parte que nos toca a todos los que en este maravilloso mundo de las artes pues sacamos una sonrisa en el mes que sea y en la semana que sea, ¿no? Y felices pues de volver a llegar a Cartagena 2 años después de nuestra última visita, y como siempre pues intentando recrear pues las diferentes etapas históricas y musicales de Dire Straits, y en este caso nos lleva a este momento del 40 aniversario de Brothers in Arms, de su gira, y como evidentemente decías tú, de su disco publicado en el 85 y girado en el 85-86, y es por ello que recreamos no solo el disco, sino lo que fue esa gira, ese momento culmen de Dire Straits en el 85 y 86.
Fue una locura, y locura es la gira que estáis haciendo, que bueno, pues te va parando por todo el mundo, imagino que éxito tras éxito.
El primer éxito es poder celebrar, evidentemente, la música de Dire Straits y compartirlo, pues han sido pues en el 25 o 67 shows Europa y América del Sur, y más de 45.000 espectadores, muy honrados, y el 26 pues también pues se promete con muchos países, 7-8 países están confirmados, y sobre todo esa alegría de poder estar celebrando con nuestros diferentes espectáculos homenaje a Dire Straits en activo, y en este caso celebrando en concreto para Cartagena este espectáculo que nunca hemos llevado y que llevamos pues 2 años girándolo. Y muy felices, la verdad es que es lo que podemos decir, disfrutar de que ese público cartagenero está llenando el batel y está decidiendo pues disfrutar y celebrar, no con nostalgia, sino celebrar el poder de la música en directo y en concreto pues de la música de la banda de Narnaza.
Claro, te iba a decir yo, bueno, pues con un repertorio muy cuidado, con muy muy elegido, con cuidado cada detalle del espectáculo, pero es que es eso, aunque sea un espectáculo distinto, lo que nos tenéis acostumbrados ya.
Pues sí, eso es lo que nosotros intentamos cuidar con el máximo detalle, respeto y sobre todo cariño. La música en directo, ¿qué voy a decir yo como músico? Es algo orgánico, es algo exclusivo de sentir, no exclusivista, pero sí exclusivo de que cuando está uno sentado en su butaca o está de pie, lo siente, lo disfruta, lo mastica, lo digiere, lo baila y lo siente, ¿no? Como músico, como espectador, porque yo como músico también soy espectador, evidentemente, solo que depende del día. Pero lo que he visto que estáis acostumbrados, que se acostumbra a lo que ofrecemos, aún así siempre tenemos un objetivo final. Yo lo veo como una zanahoria, como el burro que va detrás de una zanahoria, y es la intentar transmitir en tiempo real la emoción de la música y el poder del directo. Eso que solo se puede saber si están el viernes en el batel. Esa parte tan importante que es la de transmitir las emociones a través de la música.
Claro,
sin eso no valdría nada, claro, nada valdría.
Claro, porque además la música es hiperconocida. Yo creo que además, Miguel, ya no os sorprenderá que no solo los fans, los que vivieron aquella época, los que son fans de en principio del grupo y luego de vuestro tributo, que ya os llevan conociendo, se van sumando nuevas generaciones porque es una música que para nada pasa de moda.
Sí, yo creo que se empezó a hacer esas frases, ¿no? Del buen vino con los años mejora, las cosas buenas tienen su pozo. Y lo que nosotros por lo menos podemos constatar y verificar es el intercambio generacional. A mí me gusta ver que hay niños de 75 años viniendo a vernos, que vienen con unos amigos más pequeños de 50 y algo y que traen otros amigos más pequeños de 30 y algo, y ya empiezan a aparecer esos de 30 y algo con algún amiguito ya más pequeño, ¿no? Con 18 o con 16. Y es una alegría ver por momentos esas cuatro generaciones que se pueden dar. Tenemos que pensar que hay espectadores que aman a Dire Straits, que eran jóvenes muy jóvenes en el 78 cuando salió el primer disco, y el 78 ya hace algún tiempo que fue. Por tanto, nos encontramos con esas diferentes generaciones a la par, mujeres, hombres, y en este caso pues maduros, y niños y niñas, y es un placer. Y eso solo demuestra que el legado de Dire Straits está muy vivo porque por su calidad, es indiscutible.
Y evidentemente con la calidad que vosotros lo transmitís en el escenario, ¿qué les espera? Es un número impresionante, es una noche impresionante la que les espera a los oyentes de Cartagena o de cualquier punto de la región, que evidentemente están a tiempo.
Lo que les espera es lo que les aseguramos es cariño y cuidado, pero sobre todo muchas sorpresas. Y sorpresas porque cuando empezamos a mascullar este espectáculo, que fue estrenado en Holanda en noviembre del 24, fue el estreno en Países Bajos, porque si digo Holanda, alguien me puede corregir, si son Países Bajos, Holanda es una provincia actualmente. Entonces, en Países Bajos fue estrenado y lo que les espera es la sorpresa de que igual no han podido ver esa gira, a pesar de que hoy en día en Internet pueden encontrar retazos, ¿de acuerdo?, de lo que fue esa gira, y van a encontrar que aparte, evidentemente, de los temas que en ese momento eran sus mega hits y que venían arrastrando pues desde el año 77 que publica el primer disco, y estamos con que estamos en el 85, estamos en una noche del 85, del 86, pues van a encontrarse con el momento culmen de Dire Straits en ese mega boom que significó el disco Brothers in Arms y sus grandísimos éxitos de ese disco, Money for Nothing, Your Late Street, Walk of Life, etcétera, etcétera. Van a encontrar una forma de interpretar que interpretaban esos temas en esa gira muy, muy, muy especial, un formato de la banda de esa gira que recreamos de 7 músicos en directo y sobre todo algunas interpretaciones muy desconocidas que hacían en esa época y que la gente igual no las tiene tan controladas y se van a llevar una gran sorpresa, es decir, ¿qué están haciendo estos chavales? Pues hasta ahí puedo leer.
Bueno, pues hasta ahí. Oye, no es poco, ¿eh? Que es un aperitivo para que ellos compren su entrada y acudan, porque como digo, siempre hay que salir, siempre estamos cansados de darle noticias negativas, pues esta es una buena, muy positiva, que podemos disfrutar de un gran espectáculo y que evidentemente la música tiene que seguir girando, como giráis vosotros, como giráis por todo el mundo, pero que siempre nos gusta mucho que vengáis a Cartagena Brother in Band. Miguel, muchísimas gracias y un abrazo enorme, que nos vemos el viernes.
Nos vemos el viernes en el hotel. Muchísimas gracias y un saludo a todos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y ya saben que uno de los especiales intereses que tenemos siempre que nos ponemos a este lado del micro es tenerles seguros, que bueno, pues su vida sea lo más tranquila posible. Ya saben que después de noticias como la que estamos tratando en las últimas horas desde el domingo por la tarde, bueno, pues cualquier precaución es poca. Hay cosas que no se pueden evitar y otras que sí. Y en esas ponemos el foco con nuestro policía y nuestro criminólogo Víctor Navarro, al que ya saludo. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estamos?
Ojalá pudiéramos evitar bueno, pues esas tragedias que lamentablemente nos deja la vida, pero sí que podemos proteger a los que más queremos y en este caso lo dejábamos ahí un poco en el aire la semana pasada, nuestros mayores, que necesitan ayuda digital y en persona.
Claro, así es. Y bueno, ya parece que hicimos un spoiler y estuvimos hablando un poco de esa seguridad tecnológica, estafas o precaución a llevar en cuenta en temas de las rebajas, pero continuando un poco como una segunda parte, pues, como me gusta siempre decir, y no es la primera vez que lo digo en micrófonos de COPE, no me gusta decir personas mayores, sino personas con experiencia. Y esa experiencia, al final, pues muchas veces se queda mermada por no actualizarse, por no tener la formación debida. Y sí que es cierto que hay muchas administraciones, y en el caso de los ayuntamientos, sus concejalías, específicamente de tratamiento con las personas mayores, influyen o destacan pues unas situaciones que en ocasiones pues se quedan, digamos, las personas con experiencia, personas mayores, pues solas, pero que los amigos de lo ajeno intentan pues aprovecharse de esa situación un poco de menor, una situación un poco inferior, sobre todo porque al final, pues con el paso del tiempo, y lo hemos hablado alguna vez, el tema también el tema de seguridad vial, pero con el paso del tiempo pues se pierden esa capacidad o esa facultad que pues los ladrones aprovechan, como pueden ser falsos instaladores, como pueden ser pues estafas a través de internet, a través de incluso de recibir cartas que pues demandan una serie de percepción económica. Entonces, pues vamos a lanzar una serie de consejos, una serie de mensajes que, insisto, no es la primera vez que lo hemos hablado, pero que hay que ir recordando de vez en cuando.
Sí, que son importantes porque es verdad que en lo digital yo creo que bueno, pues los que están muy metidos en eso de los móviles y redes sociales incluso, que hay personas experimentadas que se dedican su ratito a eso, bueno, pues esos ya tienen todos los mensajes de precaución que les mandamos habitualmente con ese capítulo importante de la salud digital que tú nos cuentas cada vez que tienes oportunidad y que es importante. Pero físicamente, bueno, pues a veces bajar un poquito la guardia. Hablabas tú de los falsos instaladores. Tiene que ser un consejo básico el no abrir la puerta a desconocidos.
Sí, eso siempre. Y bueno, y también tener en cuenta que cualquier tipo de empresa, bien sea de, bueno, pues de electricidad, de gas, de telefonía, va a contactar con nosotros antes, va a haber una seguridad de haber solicitado nosotros una cita, no se va a presentar en nuestro domicilio sin que nosotros hubiéramos concertado pues esa demanda o eso es servicio. Eso es lo primordial, tenemos que tenerlo en cuenta. No va a venir alguien de una empresa a decirnos, oiga, que vengo a reparar esta avería. No, previamente, pues siempre van a intentar contactar y nos van a pedir una serie de información previamente, en este caso, o porque nosotros lo hayamos solicitado. Eso es lo más importante. Y ante la duda, pues siempre acompañado de algún familiar, de algún vecino, de algún conocido, que pues nos haga un poco más fácil esa, digamos, pues esa situación a la hora de pues tener la duda en este sentido.
Claro, si ven cualquier cosa rara, también que avisen, porque es verdad que bueno, pues en este caso la policía local pues está muy atento a este tipo de intentos de fraude o a esos intentos de robo, incluso en viviendas, pues para avisar al resto. El dinero siempre es complicado, Víctor, muchas veces sacan la pensión, no tienen quien les acompañe, llevan demasiado dinero en el bolso, todo eso es peligroso.
Sí, bueno, sí que es cierto que cuando nos referimos a personas mayores, quizá tengamos todavía la idea del mayor del siglo pasado. Sobre todo porque al final, a día de hoy, yo creo que esa brecha digital ya rara vez se va a ver. Y por ese sentido hay que tener en cuenta que al final, pues los mayores del siglo XXI, a día de hoy, pues casi todos ya manejan o funcionan de una forma considerada el tema de pues el banco, las transacciones económicas, pero todavía existe ese pequeño colchón que en ocasiones dejamos en un lugar de la casa o determinadas joyas y que, como digo, pues estos falsos instaladores a lo mejor o bien lo que quieren hacer es hacer un trabajo y luego cobrar un determinado dinero, o en otro caso también puede ser que pues intenten buscar este tipo de utensilios o este tipo de accesorios, joyas o dinero. Entonces, pues siempre es bueno estar acompañado y no abrir la puerta, que ese es el mensaje que viene al lanzado y es lo primero que tenemos que tener en cuenta.
Y en estos días, si mezclamos un poco a los mayores, pero por supuesto también a la gente joven que nos está escuchando, que seguramente muchos quieran ayudar y cuando hay tragedias, bueno, pues hay mensajes, teléfonos, circulan informaciones falsas, hay que estar muy atentos, ¿no? Que si queremos ayudar, igual que lo decimos cuando vienen a pedir de una ONG que sabemos que no piden en casa, pues en este caso si lo que quieren es ayudar cuando hay una tragedia, fuentes oficiales, siempre.
Sí, siempre fuentes oficiales, siempre tenemos de acudir pues a este tipo de canales de ayuda y con el con esa debida diligencia de saber que son pues en este caso pues organizaciones que trabajan en ese sentido. Siempre tenemos que tener en cuenta y ser precavido y desconfiar. Al final la palabra desconfiar en pleno siglo XXI pues es difícil, pero que tenemos que tenerlo también en cuenta.
Bueno, hay que tener precauciones. Más que desconfiar, hay que tener muchas precauciones y, oye, no se puede uno, lamentablemente, fiar de todo lo que nos rodea. Víctor, muchísimas gracias, como siempre, y la próxima semana seguimos haciendo la vida de nuestros oyentes un poquito más segura gracias a ti.
Nada, hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Una y 23 minutos. ¿Saben dónde no hay que desconfiar, dónde hay que fiarse del todo, dónde aprendemos, dónde nuestros jóvenes se forman para ser, bueno, pues una sociedad mejor del futuro? En la UCAM. Allí nos vamos de la mano de Paula Pascual.
A esta hora se está celebrando en el Teatro Romano de Cartagena una jornada científica técnica sobre contaminación lumínica y eficiencia energética en Cartagena y en el Mar Menor. Vamos a hablar con el director de la Cátedra de Medio Ambiente de la UCAM, José Luis Durán. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Paula. Buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Cuéntanos, ¿en qué está consistiendo esta jornada?
Pues es una jornada que, como bien has dicho, tiene una doble vocación, es científico y es técnico al mismo tiempo, en el que estamos intentando pues aproximar el conocimiento de, en general del público respecto de los problemas que se vinculan a la contaminación lumínica, es decir, a esas emisiones lumínicas que percibimos todos dentro de nuestro día a día como consecuencia de el cómo alumbramos la noche.
¿Tiene un impacto mayor esta contaminación lumínica en la zona del litoral?
Según todos los estudios, uno de los puntos calientes en materia de contaminación lumínica está precisamente en las zonas litorales. Es un problema que es común a muchas zonas de España, donde presenta una necesidad este problema. Quizás hemos pasado mucho tiempo atendiendo a otros focos de contaminación que eran más urgentes, pero a día de hoy ya el tema de la iluminación empieza a ser pues una cuestión capital dentro de la calidad de los lugares en los que viven las personas, que es pues el punto de interés en el que estamos centrando el desarrollo de estas jornadas.
¿Quién están interviniendo esta mañana en el Teatro Romano?
Pues hemos tenido la intervención de Alejandro Sánchez de Miguel, que es científico del CSIC, del Instituto Andaluz, en el que se realizan estas actuaciones, profesor de la Universidad Complutense y también de la Universidad de Exeter, en el que nos ha expuesto como probablemente él es el mayor experto que existe a nivel español de temas de contaminación lumínica. Él es físico, se dedica a la astrofísica y ha hecho una exposición verdaderamente apasionante respecto de los diferentes problemas que tiene esta cuestión, que pues como todo el mundo sabe tiene una dimensión poliédrica donde son muchos los enfoques posibles respecto del problema, y que él, pues aún siendo científico, tiene una vocación muy divulgativa, pues que nos ha permitido el aproximarnos a esta realidad de una manera pues amena y muy técnica.
Y de la eficiencia energética, ¿hasta qué punto influye la eficiencia energética en todo este asunto?
Podemos hablar de que son dos cuestiones diferentes, pero indiscutiblemente ligadas una con otra, ¿no? Entonces, el tema del gasto del gasto energético está vinculado también a su uso en la iluminación nocturna. Es decir, cuánta luz necesitamos es la pregunta, y cuando respondemos a la pregunta de cuánta luz necesitamos, podemos también responder a la pregunta cuánto estamos gastando en luz, que a veces pues sería innecesaria, con todo lo que tiene que ver con las emisiones de CO2 y el calentamiento global y otros elementos, que porque al final todo está relacionado.
Bueno, pues una jornada muy interesante la que se está celebrando hoy en Cartagena. José Luis Durán, gracias por habernos acompañado estos minutos en UCAM al día, en la sintonía de la cadena COPE.
Muchísimas gracias, Paula, a ti por contar con nosotros. Un fuerte abrazo.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues muchísimas gracias a los dos, a Paula, a nuestro invitado, a la UCAM por estar siempre presentes. Seguiremos yendo. Nos sentimos además más jóvenes y más estupendos para seguir aprendiendo con nuestra Universidad Católica. Pero hemos hablado de lectura y enseguida les voy a recomendar un libro. Pero si les he recomendado ir de Feria del Libro en Feria del Libro, la siguiente que tenemos en el horizonte va a llegar en la Ciudad del Sol. Y allí está José Ángel Ayala, listo para contarnos todos los detalles. José Ángel, muy buenas.
La tercera edición de la Feria del Libro de Lorca, Maite, se va a celebrar en la Ciudad del Sol del 5 al 8 de marzo. Será concretamente en la céntrica calle Corredera. Tras el éxito de la convocatoria anterior, la Asociación de Creadores y Artistas Palín y la Concejalía de Cultura han vuelto a unir fuerzas para organizar este evento, que se ha consolidado como una cita cultural de referencia en la ciudad. La organización ya ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para todos los expositores interesados en participar, que va a permanecer abierto hasta el próximo 8 de febrero. Escuchamos a uno de los organizadores, como es el caso de Jesús Boluda.
Una feria que se ha consolidado como una cita cultural municipal y diría que regional, que no solo pone en el centro al libro y a la lectura, sino que convierte el espacio urbano en ese lugar de encuentro, de diálogo y de actividad cultural del municipio. Y nosotros solamente queremos añadir que el plazo de presentación de solicitudes Se abre este lunes 19 de enero y permanecerá abierto hasta el 8 de febrero. Pueden apuntarse tanto librerías como editoriales y como entidades del sector del libro, porque creemos que una feria tiene que ser construida desde la colaboración y la implicación del tejido cultural. Así que poco más. Dentro de poco, como dice Santi, haremos una nueva rueda de prensa en la que anunciaremos tanto la programación como el cartel que nos representará este año. Toda la información de la Feria del Libro ya la pueden encontrar en la web de palin.es/Feria del Libro de Lorca.
La convocatoria está abierta a librerías, empresas editoriales, distribuidoras del sector del libro, asociaciones culturales o de escritores y también servicios de autoedición que deseen contar con un espacio en esta feria. Se está trabajando en una programación que va a buscar atraer a todo tipo de público. Para ello prevén contar con la presencia de escritores nacionales, organizar firmas de autores, encuentros y charlas, además de desarrollar una programación infantil específica. Santiago Parras, el concejal de Cultura.
La Feria del Libro continúa su desarrollo como una cita estable e imprescindible dentro de la programación cultural del municipio, concebida como un espacio de encuentro entre profesionales del sector del libro y el público lector, así como un elemento de dinamización cultural y comercial del entorno urbano en el que se celebra. La Feria del Libro es una de las grandes citas dentro de la agenda anual de eventos del municipio de este 2026, marcada ya por el éxito tanto de crítica como de público de ediciones anteriores, con decenas de miles de visitantes, constituyéndose como un auténtico revulsivo, polo dinamizador y de atracción para visitantes de otras localidades.
Es una cita que se ha consolidado como una cita importante a nivel cultural y municipal, y también se puede decir que regional, que no solo pone en el centro al libro y a la lectura, sino que convierte el espacio urbano en ese lugar de encuentro, de diálogo y de actividad cultural del municipio. En las últimas ediciones se han participado varios escritores destacados, como Paloma Chen, escritora de Invocación a las Mayorías Silenciosas, Agustín Martínez, escritor lorquino y uno de los integrantes del colectivo de Carmen Mola, Miguel Ángel Ruiz, periodista y escritor invitado para encuentros con lectores, así como también escritores lorquinos como Pepe Pérez de Muelas o también Juanjo Braulio, periodista y escritor con representaciones durante la feria. Son ferias que combinan la presencia de autores consagrados y superventas con la de escritores locales y emergentes, que ofrecen una programación variada que incluye presentaciones de libros, firmas, talleres y también encuentro con el público. Del 5 al 8 de marzo, la Feria del Libro de Lorca en su tercera edición.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y lo mismo les digo, que hay que salir, disfrutar de los eventos, disfrutar de los amigos, de la familia, que además, bueno, pues cada minuto hay que aprovecharlo. Como les digo, que también tenemos que tener un tiempo para relajarnos, para viajar sin tener que movernos de casa, para leer en el sofá, en la cama. En eso no me meto yo, donde cada uno quiera leer, donde uno esté cómodo y se pueda meter de lleno en libros maravillosos, como el que tenemos para contarles hoy, porque les voy a invitar a hacer un viaje por el jardín. Un jardín muy especial, un libro con muchos libros, porque no se pueden encasillar. Yo creo que es un error encasillar los libros, como es sería intentarlo con El Jardín Dormido de Carla Gracia, que ya está con nosotros. Carla, buenos días.
Buenos días, Maite. Muchas gracias por invitarme.
Oye, es un placer, porque además sé que tu libro va a enganchar a muchísimos de nuestros lectores ávidos que tenemos entre nuestros oyentes, porque tiene muchísimos argumentos. Como digo, en sí la literatura es fastidioso intentar encasillarla, pero el tuyo tampoco encaja en un perfil solo.
Muchísimas gracias. La verdad es que El Jardín Dormido nace de un lugar muy muy profundo de mi corazón, de mis necesidades en ese momento, durante el proceso de escritura. Ese libro nace de un proceso vital muy profundo, y como todo proceso vital no es posible encasillarlo, es decir, no nace de querer hacer un libro de unas características concretas, sino de una necesidad profunda y de la libertad del corazón, que es desde donde a mí me gusta escribir.
Evidentemente también es difícil que a todos nos despierten los mismos sentimientos, con lo cual sé que son muchos los tipos de lectores que van a disfrutar de un libro en el que, bueno, pues las flores tienen mucho que ver, pero como van a ir conociendo a lo largo de esta entrevista, pero sobre todo cuando lean el libro, es un libro con miles y miles de sentimientos, algunos encerrados, otros ahí para verlos en el propio jardín.
Sí, totalmente. Es un libro con muchas lecturas. Lo que a mí me gustaría es que el lector o la lectora encontrara un refugio. La protagonista, Iris, lo que se encuentra es lo que muchos nos encontramos alguna vez en nuestra vida, que es una vida perfecta a vistas externas, pero vacía interiormente, ¿no? Que vamos avanzando y los días van pasando, pero no acabas de sentirte llena, porque en realidad las cosas que realmente te tendrían que ocupar están debajo de la alfombra, las vamos escondiendo para no hablar de ellas porque nos duelen, ¿no? Y a veces la vida nos lleva a parar y a cuidar esas cosas que tenemos escondidas para sanarnos, para sanar nuestra alma. Y es lo que hace Iris. En un momento dado le llega un anuncio que se piden personas sensibles y trabajadoras, una persona sensible y trabajadora, para despertar un jardín dormido en el Ampurdán. Y además dice el anuncio, abstenerse personas alegres y entrometidas. Uh-huh. Y a ella siempre le ha parecido que no era suficientemente alegre, ¿no? Que era demasiado seria y le parece que es el anuncio perfecto para ella.
Además, bueno, pues inicia, como decías, un cambio de vida después de romper con su presente. Va hacia adelante, pero eso le lleva hacia atrás, hacia su pasado.
Totalmente, totalmente. La idea es que vamos queriendo ir todo el rato hacia adelante, ¿no? A ser productivos, tener resultados, hacer no sé cuántas cosas en un día, ¿no? Parece que al final de nuestra vida tengamos que rendir cuentas ya no de nuestra conciencia, sino de la cantidad de cosas que hemos hecho, de la cantidad de idiomas que tenemos o de las clases de zumba que hagamos hecho, ¿no? Y yo creo que no, que la vida no tiene tiempo, que parar y detener el tiempo es atender aquello que realmente es importante en la vida. En el caso de Iris es atender el dolor de la muerte de su hermana cuando era muy joven y ella siempre ha intentado huir, pero huir desde taparlo, desde hacer ver que estaba bien, que todo iba bien, ¿no? Muchas veces andamos por la calle, nos encontramos a alguien y ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien, uh-huh. Todo bien.
La versión
y
corta,
en realidad,
¿no?
Exacto, la versión corta de la vida y la versión larga no nos atrevemos casi ni a contárnosla a nosotros mismos. Pues Iris decide ir a contarse esta versión larga y aprovechar para descubrir su fuerza, no solo llorar, sino también descubrir su fuerza, sus raíces y poder crecer de un modo pues con más coraje.
Evidentemente, bueno, pues conforme va cuidando ese jardín, lo va despertando, bueno, pues las historias de los personajes con los que se relaciona. De hecho, cada capítulo tiene el nombre de una flor.
Totalmente. Eso nació de que en un momento muy duro de mi vida, en que tuve a mi hijo enfermo y muy malo y tuve que estar muy por él, cada lunes me dedicaba a una planta distinta, a pintarla, a quererla, ¿no? Porque cuando la pintas todas sus propiedades, sus espinas, pero también su belleza, ¿no? Y entonces cada lunes de algún modo descubría una planta y era como plantarla en mi jardín interior y me inspiraba pues alguna cosa que pasaba en ese capítulo o el estado de ánimo de ese capítulo. Y así durante 63 capítulos, 63 plantas, árboles, flores, que a veces pasamos por delante en las floristerías o en casa las tenemos y no sabemos muy bien lo que son y lo que nos dicen, pero tienen muchísimas, muchísimas propiedades y significado, ¿no? A veces queremos que estén siempre perfectas, que no se marchiten, pero también son parte de la vida. Cuando se marchita una rama, saldrá otra, ¿no? O el invierno, a veces nos cuesta sostenerlo porque no hay tanta floreción, ¿no? Pero también están en berbecho y el berbecho es necesario.
Hay que pararse, replantearse, y en este caso, bueno, pues vamos a pasar de esa semilla enterrada a esa germinación, a ese cambio, a esa transformación, pero bueno, pues hasta que broten y florezcan esas maravillosas flores, que es una metáfora, pero que evidentemente nos va a llevar a ir conociendo las historias enterradas, los sentimientos, el duelo, la culpa, como decimos, las ganas de futuro, porque además es un libro con ese carácter de esperanza.
Totalmente. Yo quería un libro luminoso, porque estamos también acostumbrados a historias tan duras últimamente, ¿no? Y a libros de que enganchan mucho, ¿no? Pero que son duros, ¿no? Thrillers, de novelas más policíacas, que están muy bien, pero yo me apetecía que fuera un sitio de refugio para mí y de esperanza, de ilusión, ¿no? Iris, cuando llega al jardín dormido, a esta finca en el Ampurdán, que se llama la Casa del Olvido, allí también hay memorias enterradas que tienen que salir y tomar su espacio en la vida y en el mundo. Y terminar, ¿no? Ahora empiezo a recibir ya mensajes de lectoras, de lectores que lo han leído y me dicen, es que me quedo con la imagen final o es que me quedo con la imagen del jardín, y eso me da luz cada día cuando voy al trabajo, ¿no? Esto es el mejor regalo para mí.
Y es que es un libro que bueno, pues nos va a ir regalando esas espinas, pero también esas rosas, esa paz que vamos a encontrar en un libro que, como digo, Carla, tiene para todos los oyentes. No hay ningún lector que diga, bueno, pues no es un libro para mí.
No, porque también tiene esa parte de misterio, ¿no? También tiene una reminiscencia gótica. A mí me encantan los libros victorianos desde antes, ¿no? Desde Jane Austen, que es justo antes del romanticismo, hasta las hermanas Bronte, porque aunque sea malentendido el romanticismo como la búsqueda del amor perfecto que nos va a salvar, en realidad esas autoras lo que relataban en sus libros era una lucha por la libertad propia, por la libertad de ellas mismas de escoger su propio destino. Y eso es lo que hace Iris, esa profunda individualidad y al mismo tiempo armonía con el entorno y reconocimiento con las personas que conviven con nosotros, con el amor, pero un amor de frente, ¿no? De comprensión, no de salvación.
Bueno, pues yo creo que es el libro ideal ahora que estamos... Yo siempre le recomiendo, Carla, que evidentemente leer es bueno en cualquier época del año, pero ahora que salimos un poquito menos, que nos echamos la mantita, bueno, pues este es un libro ideal para disfrutar el fin de semana o los ratitos que tengan, pero para leerlo con tranquilidad, con esa paz y armonía que requiere el jardín dormido de Carla Gracia, a la que le agradecemos un montón los minutos para los oyentes de COPE, y que vaya todo genial, que te esperamos para el próximo.
Muchísimas gracias, Maite, y un beso muy grande a todos los lectores y lectoras del programa.
Un beso grande.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y llegamos a la 1:43. No sé si consumimos los suficientes libros. A mí siempre me parecen pocos, aunque luego es verdad que dónde los ponemos. Pero de consumo ha aprendido hoy un montón Pedro González y nos lo quiere contar en este ratito final de nuestro tiempo de radio. Así es que vamos a hablar de Tader Consumo y de nuestros métodos de consumo.
Bueno, pues tenemos que hablar de un interesantísimo informe que se ha hecho hoy público de Tader Consumo, de la Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, Maite. Aumentan las reclamaciones de consumo en 2025 y el 91% se resuelve a favor de los propios consumidores. Hay que indicar que los servicios, especialmente electricidad, telefonía, reparaciones y agencias de viaje, se llevan la palma en cuanto a esa reclamación. En la rueda de prensa que ha dado la presidenta de Tader Consumo, Juana Pérez, ha estado también el director general de Consumo, Alberto Sánchez. Él hablaba de la importancia de educar al consumidor desde pequeñito y también, algo muy importante, de la brecha digital que evidentemente tiene que reducirse, sobre todo entre la gente mayor.
Se trata de llegar a los centros educativos, a los centros sociales, a las asociaciones y explicar con claridad algo tan sencillo como qué significa una fecha de caducidad, cómo interpretar una etiqueta o cómo hacer una compra saludable. Uno de los grandes retos que refleja el informe es la brecha digital. La digitalización avanza, pero no avanza para todos al mismo ritmo. Y no podemos permitir que las personas mayores o con menor competencia digital queden fuera del sistema, de los descuentos, de los servicios o directamente de la información.
Y Juana Pérez ha dejado bien claro que el perfil a la hora de la compra es el de usuario que va a un supermercado por encima de lo que es la tienda de cercanía y por encima de lo que es el consumo vía internet. También prefiere pescados, carnes, frutas frescos y, en segundo lugar, los productos precocinados. Llama mucho la atención que hay un elevado porcentaje de consumidores que consumen productos pasados de fecha. Escuchamos a Juana Pérez.
Nos podemos dar cuenta de que vamos en retroceso, que hay mucha más confusión en la ciudadanía sobre si podemos consumir o no productos que estén pasados de fecha. Es alarmante la cantidad de población que asume consumir esos productos, asumiendo el riesgo que tiene para nuestra salud, sabiendo que están pasados de fecha y que no es recomendable su consumo. Y una cosa que me gusta siempre puntualizar, está totalmente prohibido vender productos pasados de fecha.
Y también hay que decir algo destacado. Siguen, evidentemente, esas quejas, esas reclamaciones por estafas digitales. ¿Qué tipo de estafas? Pues normalmente las habituales, aunque también aparecen nuevas estafas y la Asociación Tader Consumo siempre está muy pendiente de los canales de la Policía Nacional.
Que es constante, ¿eh? Todos los meses y además casi las mismas siempre. Me han quitado el móvil y te llamo, o la suplantación de identidad de una marca conocida. O sea, es que es verdad que siempre son cada vez más ingeniosas y mucho más con la inteligencia artificial, pero los trucos más sencillos son los que con más facilidad caes. Nos apoyamos mucho de la información que hace la Policía Nacional a través de sus páginas oficiales y de sus redes oficiales, porque casi todos los meses sacan un vídeo de una estafa diferente, dando consejos sobre ella.
Y Maite, tú y los oyentes se preguntarán, ¿hubo muchas reclamaciones con motivo del apagón, el famoso apagón? Bueno, pues esta es la respuesta de Juana Pérez.
¿Queréis saber cuánta gente ha reclamado por el apagón? Nosotros no tenemos nada más que 10 reclamaciones. Y mirar el volumen de reclamaciones que tenemos, que son bastantes. Tenemos bastantes canales de entrada nos conocéis y sabemos que atendemos al consumidor gratuitamente en toda la región de Murcia. Y no, la gente preguntó mucho, se quejó mucho por redes sociales, pero plasmar reclamaciones no. Y supuestamente este mes de enero, en todos los recibos, tenemos que ver una compensación por ese día del apagón.
Pues estaremos muy atentos a esa deducción por el día del apagón. Finalmente, la presidenta de Tader Consumo era muy clara. El mejor sistema es el de la mediación, porque suele dar la razón al consumidor y porque nos evitamos problemas de tipo judicial.
Consideramos que se debe apostar mucho más desde el mundo del consumo por la mediación, porque la experiencia nos da la razón y nos dice, pues eso, que en un 91%, me parece, 91, sí, por ciento hemos conseguido una respuesta afirmativa para el consumidor utilizando la mediación, sin necesidad de acudir a otro tipo de herramientas, que también las tenemos, como es el arbitraje de consumo con la Dirección General de Consumo, en la que este último año, como colectivo, hemos participado menos.
Bueno, pues ahí están los datos, siempre interesantes los que ofrece Tader Consumo. Hay que saber comprar, hay que saber consumir y, por supuesto, desde edades pequeñas, conocer lo que compramos.
Pues muchísimas gracias. Oye, que es verdad que no queremos ni mucho menos que haya otro apagón, pero reclamamos poco. Es una de las conclusiones que podemos sacar cada vez que hablamos con Consumur o con Tader Consumo. En este caso hemos hablado con ambas y siempre nos dan ahí una vía, sobre todo pues si dice Juana Pérez que lo mejor es la mediación, le hacemos caso, pero siempre nos entrega una vía para poder seguir y sobre todo que si nos pasa a nosotros y pensamos que es poquita cosa, que no merece la pena, bueno, pues al final un poquito de cada uno hace un camino largo. Nosotros vamos a ir despidiendo nuestro camino enseguidita, pero mañana ya saben, con Destino Fitur vamos a estar toda la mañana contándoles todo lo maravilloso que tenemos en nuestra fantástica región y aquí en Murcia y que le vamos a vender al mundo a través de la feria más importante del turismo, Fitur 2026. Sigan con nosotros. Y aquí en estos 10 minutitos en COPE Comunidad, bienvenidos a los que se incorporan y se suman a nuestros oyentes. Saben que estamos pendientes de todo lo que tiene que ver con nuestra región, que mañana estaremos desde Fitur contándoles las maravillas que tenemos para disfrutar, que a veces, bueno, pues están cerquita ahí, a unos poquitos kilómetros y no las conocemos. Pero también a los problemas que tienen nuestros ciudadanos, nuestros empresarios o en este caso nuestros pescadores, que siempre están teniendo que batallar contra esas normativas europeas. Precisamente tras las noticias que ayer nos contaba Santiago Velasco, hay novedades que también nos cuenta desde COPE Cartagena, Santiago Velasco.
El sector pesquero de la región de Murcia se suma a la convocatoria de paro para este lunes y queremos hablar precisamente de los motivos que va a llevar a las lonjas de pescadores y a todo el sector de la región de Murcia hoy a esa convocatoria. Saludamos a Bartolomé Navarro. Bartolomé, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esto es un sin parar, ¿no?, en cuanto a inquietud permanente de los pescadores. Ahora, ¿por qué motivo estáis llamados a ese paro?
Sí, la verdad que no te equivocas, la verdad que esto ya te desesperas, porque vamos, todos los años tenemos algo. Ahora este año unas nuevas restricciones que son, digamos, que quieren que hay, dicen que quieren que pesemos todo el pescado en el barco, cuando es imposible. Hay días que hay mucha mar, hemos comprado básculas. ¿Y qué pasa? Porque lo que marca el peso, pues no se queda a cero. Cuando echa una caja al peso, digamos que con las vibraciones del motor que hace que se mueva la cubierta.
Bueno, pues eso era un archivo de ayer. Lo que queríamos era ofrecerles las novedades de hoy, luego se las vamos a ir contando, pero seguimos con otras cosas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Dos investigaciones lideradas por el Instituto de Salud Carlos III afirman que el consumo de pornografía con contenido violento en hombres y mujeres se relaciona con una mayor probabilidad de asumir comportamientos sexuales de riesgo y aceptar violencia contra las mujeres. Como decimos, esos artículos han analizado la relación entre el consumo de pornografía con contenido violento y esos comportamientos. Y es que en torno al 51% de mujeres y al 64% de los hombres de entre 18 y 35 años que son consumidores de este tipo de pornografía han consumido también contenidos con violencia física. La investigación asegura que esta pornografía tiene un vínculo negativo con la salud sexual y que su consumo aumenta tanto los comportamientos sexuales de riesgo como la aceptación de la violencia contra las mujeres. Los artículos se han publicado en prestigiosas revistas y hay que indicar que ambos están liderados por la prestigiosa investigadora Belén Sanz Barbero.
Mañana, más ciencia con Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Érase una vez Andrés, un tipo harto de ofertas de bienvenida que duraban solo un mes. Un día se pasó a Gana Energía y...
¡qué fantasía!
Los precios eran buenos, los 365 días. Pásate a la compañía de luz que siempre tiene precios ajustados. Gana Energía, el ahorro sin líos.
¿Buscas atención pediátrica sin esperas para tus hijos? En IMED Virgen de la Fuensanta cuidamos de la salud de los más pequeños con un servicio sin cita previa. Disponible de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y festivos de 9 a 21 horas. Ponemos a tu alcance consulta inmediata, diagnóstico y tratamiento con el respaldo de todas las unidades médicas del hospital. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
Atento oyente, este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Cada día cientos de personas luchan por encontrar un nuevo comienzo. En la Fundación Jesús Abandonado trabajamos para que nadie se quede atrás, para que haya un futuro para todos. Tú puedes ser parte del cambio. Suscríbete o colabora con tu donativo a través de Bizum con el código 11404, porque una segunda oportunidad puede cambiar una vida. Fundación Jesús Abandonado. Juntos construimos esperanza.
Cuando llegamos a Caravaca de la Cruz queríamos desconectar, pero nos encontramos con el silencio, con el tiempo bien vivido. Nos llevamos en la piel las rutas en bici entre almendros. Nos llevamos en el paladar manjares exquisitos. Porque aquí, hasta no hacer nada, fue hacerlo todo. Gracias por darnos ganas de volver. Hasta pronto, Caravaca.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y les quería contar yo que el gobierno ha cedido y ha alcanzado un acuerdo con los pescadores para flexibilizar las normas de control. El pacto que modifica el pesaje de capturas y la notificación previa pone fin a esa ola de protestas que había comenzado el sector ayer lunes, que era lo que estaban escuchando y que nosotros queríamos poner ese puntito nuevo, que es la información que también pueden encontrar en cope.es/Cartagena y en COPE Región de Murcia, donde ponemos todos los contenidos, también lo del tiempo que nos va a tener con alteraciones por viento en los próximos días. Ya hay algunos municipios con esa actividad un poquito más alta de lo normal y mañana estaremos todos y ahora vamos a hablar del tráfico. Y como siempre, a esta hora les pedimos especial precaución si van a salir a la carretera. Ya saben que desde hace, bueno, pues unos cuantos días, desde el 1 de enero hay que llevar esa baliza 16, pero además hay que tener muchísima tranquilidad. Hoy les tenemos que contar que ha sido atendido y trasladado al hospital el conductor de un camión que ha volcado cerca de una cantera en Fortuna. Servicios de emergencias han atendido y trasladado al hospital al conductor de un camión tipo bañera que ha resultado gravemente herido al volcar en las cercanías de una cantera del paraje del Cerrajero en el término municipal de Fortuna. El 112 recibía el aviso del accidente a las 7:35 de la mañana. Un compañero del accidentado decía que el camión que transportaba áridos había volcado y que su conductor estaba herido, inconsciente y atrapado en la cabina del mismo. Tras averiguar el lugar exacto del accidente, el Centro de Coordinación de Emergencias movilizó a la Policía Local, la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias del 061. Como decimos, tuvieron que intervenir los bomberos para extraerle de la cabina y ha sido trasladado de forma grave al Virgen de la Risaca. El incidente ha sido, como en su caso, comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia. Así que cuando salgamos a la carretera, esa tranquilidad, esa paciencia que siempre es necesaria y con el viento que, como les digo y les recuerdo, vamos a tener en las próximas horas en prácticamente todos los lugares de nuestra región, aumentar la diferencia, la distancia con los otros vehículos y reducir un poquito la velocidad siempre nos va a ayudar. Les recuerdo que esos fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo ya están y hasta las 11:59 de la noche en el noroeste, en el Valle del Guadalentín, en Lorca y el Águilas, que serán fenómenos costeros de olas de 3 metros por mar de fondo y vientos de entre el 50 y el 60 kilómetros hora en el campo de Cartagena durante toda la jornada de mañana, también en Mazarrón, y desde las 8 de mañana hasta las 4 de la mañana del jueves, todo el litoral de la región. Y desde Madrid les contaremos todo lo que sucede en Fitur. Sigues escuchando El Mediodía COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
COPE Región de Murcia te lleva en directo al corazón del turismo internacional. Fitur 2026. Desde Madrid conoceremos cada rincón, cada novedad y cada detalle de lo que hace única nuestra región. Gastronomía, playas, naturaleza, cultura, rutas y mucha felicidad de la buena. Conéctate con nosotros y no te pierdas nada, porque la región de Murcia tiene mucho que contar. Y en COPE te lo contamos todo. Fitur 2026, patrocinado por Turismo Región de Murcia.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este martes. Este frío y soleado martes 20 de enero del año 2026. Estamos en Adamuz. Estábamos esperando a los reyes, nosotros, los medios de comunicación y todo el pueblo. Pero se ha alargado más de lo esperado la visita a la zona cero, a ese lugar de la tragedia en la que hace algo más de dos días se vivía el peor accidente ferroviario de la alta velocidad de este país y no han podido pasar por el pueblo. Estamos viendo caras largas de los vecinos que llevaban dos horas apilados frente al edificio municipal en donde se habían atendido a los primeros heridos de la tragedia, y desde ahí se les fueron distribuyendo a los diferentes hospitales de la región y de Córdoba ciudad. Los reyes ya están camino de Córdoba, en donde van a visitar ese centro cívico instalado en la Plaza de Toros de la ciudad cordobesa, de la capital, en donde están los familiares de las víctimas que aún no han sido encontradas, que están desaparecidas. Aquí en el pueblo acabamos de ver una retroexcavadora gigante, monumental, que la Guardia Civil ha decidido dejar arriba del pueblo porque no ha podido bajar para ayudar a las dos excavadoras que ya trabajan allí desde esta madrugada para intentar movilizar esos vagones.